Y como decíamos en un comienzo del programa, una de las grandes noticias del día, sin lugar a dudas, es el título que consiguió San Lorenzo y, ¿por qué no compartirlo con uno de sus hinchas, músicos más conocidos? Estamos hablando en este caso de Sergio Rodman. ¿Cómo estás, Sergio?
Bien, muy bien, acá, disfrutando del día después.
¿Cómo fue el día previo, por ejemplo, ya que hoy es de disfrute?
O sea, ¿te referís al martes?
Sí, en realidad, claro, en realidad el mismo día, antes de conocerse el triunfo.
Bueno, no, en trance, te diría, fue un poco la situación, como ya no sabes qué sentir, totalmente en trance.
¿Sos cabulero?
No demasiado, digamos.
¿Tuviste la oportunidad ayer de estar en la cancha?
Sí, fuimos Vicentico, sus hijos Florian y Vicente, mi Laura, mi hijo Leo y yo.
Bueno, fue
Camilito y Miguel Ángel Rodríguez, su motor, que estaba ahí, pero bueno, nosotros siete ya traíamos de antemano que íbamos a estar juntos en la tribuna. Es muy común, ¿no? Y llevamos mucho a la cancha. Yo cuando estaba instalado en Argentina y tuve la suerte de que se podía ir de visitante, la verdad que disfrutaba mucho ir a ver a San Lorenzo, otras canchas, sobre todo las canchas como de Buenos Aires, ¿no? Cancha de Boca, cancha de River, cancha de Banfield, Lanús. Todos esos partidos me gustaba mucho juntarme con amigos y ir a la cancha, que algo no se puede hacer ya. Esperemos que se pueda hacer pronto nuevamente.
Ojalá. ¿Sabés que el otro día estábamos conversando con Hugo Lobo y él en un momento comentaba que había tocado con Atlanta también? ¿A vos te apareció en algún momento las ganas o te gustaría en algún momento ir con el instrumento ahí a la cancha y además de alentar, tocar el saxo, ponele?
A mí me producen un gran desagrado las trompetas en la tribuna de fútbol.
Mira, wow.
Algo que me parece típicamente bostero y horrible y de últimos años, no me gusta nada. Me gusta, para mí, la cancha es bombo y garganta. Y así que Hugo Lobo no me extraña que es mitad Atlanta, pero bastante bostero, que le gusta ese tipo de cosas desagradables, porque bueno, es un amigo, pero no tiene gran gusto a la hora de elegir su equipo de fútbol, ni sus colores. Pero a mí me parecería algo atroz ir a la cancha con el instrumento.
Mirá vos, ¿por qué te desagrada tanto la trompeta? Porque se ha transformado, sin lugar a dudas, se ha impuesto un poco en el fútbol.
Bueno, en realidad, por lo que te decía, me parece un gen bosteril. Y para mí, no sé, es la prueba, no sé, no me gusta nada que tenga que ver con Boca Juniors.
Bueno, quedó bastante claro. Ahora sí me imagino que te gusta cuando te encontraste en la situación de estar en la cancha y que
en Boca Juniors, lo cual sucede muy seguido, eso me gusta mucho.
Claro, cuando de repente cantan una canción de Los Fabulosos o un tema y vos te pasó estar en la cancha en ese momento.
Sí, muchas veces.
¿Qué sensación se te viene?
Debemos estar en el top 5 de bandas con canciones en cancha, ¿no? Calculo que los Kairas, los Decadentes, los Rodríguez, Calamaro, por ahí. De la
Fito
costa,
Páez,
¿no?
Que tuvo su momento en los 90 también.
Fito, sí, San Lorenzo, cantamos una canción re mufa de Fito Páez mucho tiempo, que por suerte anoche no se cantó, creo que no se cantó en ningún momento. Dale alegría a mi corazón, que nos persiguió durante todo el mundo, a Libertadores fallidas. Pero sí, Fito también tiene canciones cancheras.
O sea que Fito podemos decir que es el mufa de San Lorenzo en este momento.
No, evidentemente a partir de hoy justamente se puede decir que no es el mufa, porque se dio vuelta la historia a pesar de él.
Claro, pues sin cantarla, digamos.
Canción, por decir, es una gran canción aparte, ¿no?
Sí, es un temazo.
Pero bueno, no funcionaba como un recurso positivo.
Y cuando vos escuchás un tema de Los Fabulosos en la cancha, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Sentís, digo, este es un tema que la pegamos? ¿Cómo te genera algo particular?
No, realmente no. Es más, me parece que te pasa mucho a los músicos que le preguntes. Cuando la gente canta canciones de la banda en la cancha, a mí no me parece que sean mis canciones o las canciones de los Kairas. Es otra forma, ¿no? Yo las canto y no me da sensación de que estoy cantando, qué sé yo, una versión de Vasos Vacíos o una versión de Yo No Me Sentaría en Tu Mesa, una versión de Siguiendo la Luna. No me parece. Parece que es como otra canción.
Bueno, el tema de los Creedence ahora que sonó durante todo el Mundial y que en realidad tengo entendido y creo yo que la autoría es la barra de San Lorenzo, que es muy creativa también.
Sí, sí, San Lorenzo tiene...
Es un tema aparte, completamente.
Son verdades absolutas, y uno de ellos es que San Lorenzo tiene las mejores canciones de cancha, evidente.
¿Te gustaría participar de los asaditos, de donde se gesta un poco todo ese caldo?
No, ni en pedo. A mí me gusta ir a la cancha y ser un anónimo, y poder estar aquí con mi gente, y no me pega para nada con el lado de rockero, ni músico, ni nada, es otra cosa.
Bueno, entonces vamos a cambiar un poco de tema, porque ahora a fin de mes se vuelven a presentar acá en Buenos Aires, Sergio. 15
con
años
de... Con sí, una banda que muy difícilmente lleve una canción a la cancha.
Y bueno, lo que pasa es que vos también abriste más puertas que ninguno, tenés mucho, has sabido organizar una gran cantidad de bandas.
Bueno, sí, realmente no sé si es talento o tiempo libre, ¿no? Pero he hecho muchos proyectos que han ido medianamente bien. Los Kairas no es un proyecto que yo haya armado solo. Sí fui soy parte del proceso, pero no fui parte del proceso creativo original. Si bien yo entro en Los Kairas enseguida, a los dos meses está formada la banda, no así con mis otras bandas, que son Cienfuegos, Mini Mauro, El Siempre Eterno, que han sido bandas que han tenido no tanta repercusión popular, pero sí han tenido un éxito, diría yo, que interesante.
Sí, dejaron huella. Yo te digo, estaba recopilando, y ahora en un ratito vamos a escuchar un tema de Cienfuegos, que no sabe, no contesta. Para mí es un gran disco también. Ahí son bandas que marcaron, en definitiva, parte
bueno,
de los 90 también.
Sí, mucha gente, me parece que es más gente que gusta de la música que un grupo muy popular, ¿no? Pero con el correr del tiempo veo que los shows que hacíamos para no tanta gente generó mucha emoción, ¿no?
Sí, totalmente. Ya que estamos, me acuerdo una vez haber visto a Cienfuegos, me parece, de soporte de Pez. No, vos fuiste a tocar con Pez en el 97, me acuerdo, en un lugar, año 97-98, tocando con Pez también. Gran show, me acuerdo.
Por
la zona de Once.
Realmente.
Sí, la verdad que muy interesante. Decíamos, vas a estar tocando con Siempre Eterno, también con Mimi Maura, digamos, ahora se viene una nueva fecha.
Sí, vamos a tocar el día viernes 29 de agosto en el Club Tucumán de Quilmes, donde hicimos un concierto que fue muy bueno, junto a, en aquel entonces, con Fútbol y El Perro Diablo. Ahora no sé con quién será, quién será la banda de apertura aún, no sé cuáles serán. Y luego con Mimi al día siguiente en Bru, como parte de las fiestas clandestinas, y en ambos casos tiene un sabor bastante especial, primero porque Mimi vamos a parar hasta tener el próximo disco de tocar en vivo, o de hacer posiblemente algún teatro, pero ya para el año que viene. Sería como el último show de Mimi Maura de este año, muy probablemente. Y el Siempre Eterno lo que tiene es que es el último show antes de grabar nuestro nuevo disco. Así que será el último show de la gira como llamarlo, ¿no? Estos dos años que tocamos ese disco, se llama Hacia el Mar de Carbón.
O sea que te internas en un estudio, digamos, de acá a fin de año vas a estar con la cabeza... En dos nuevos materiales. ¿Qué nos podés adelantar un poco? ¿Por dónde viene la búsqueda?
Vamos a hacer un nuevo disco ahora, la semana que viene, en un par de sesiones, como trabajamos con el Siempre Eterno, que es muy con una inmediatez en el aspecto de que no son las cosas muy preparadas, y manejamos mucha frescura. Eso hace que el grupo sea tan distinto a tanto Pez como mi misma obra, ¿no? Es un lugar donde vamos a descansar el Siempre Eterno. Tanto Ariel como Mimi, como Fernando, como yo. Así que, y Mimi no, todavía es como proceso creativo.
¿Estuvieron de gira por Japón, puede ser, al comienzo de año?
No este año. Hicimos dos giras, uno 2012 y la otra 2013.
Ah.
Con Mimi Maura tocamos, en realidad viajamos Mimi Maura y yo. El primer viaje lo hicimos con Fernando Ricciardi, y nos plegamos a una banda que conoce el repertorio de Mimi en Japón, y nos tiramos de gira por Japón.
¿Cómo fue eso?
Sin hablar una palabra,
claro,
en japonés, en un lugar donde no se habla inglés, a diferencia de lo que la gente cree. En Japón nadie habla inglés.
Ah, mira vos.
Así que es muy bizarro y muy emocionante. Ahora vamos a volver en abril de 2015.
¿Cómo son los shows? Porque la típica sería decir, no hacen poco, pero por ahí sería una novedad si por lo menos hay algún poquito de baile, algo de movimiento hay del otro lado.
Sí, al contrario. Nosotros nos movemos en Japón dentro de la escena de reggae y de rocksteady y de ska internacional, que es una escena no tan popular como en este país, donde los grupos como los Cafres o Non Palidez se pueden llenar estadios, pero muy rica, cuando saben que todo ese estilo te contratan y la gente va a apoyar los shows, sí que va bastante gente para hacer clubes, no gira de clubes. Por eso uno no puede viajar con toda la banda, porque son cachets muy pequeños, eventualmente puedes costearte tu pasaje y con varios shows los podés cubrir. O sea que es una experiencia que podemos hacer con Mimi porque somos pareja y porque el tipo de música que hace Mimi Maura es de alguna forma adaptable, viste, que otra gente que no conoce las canciones las puede sentir. No lo veo posible que se interprete, no se podría reemplazar a los Tigers, ¿no?
Claro.
No podría reemplazar a los músicos por otros músicos. Y no es que reemplazo a los músicos por acá, porque tocamos otras canciones, pero el estilo de música que hacemos con Mimi sí permite hacer muchos covers en inglés, de música jamaiquina bien tocada, ¿no?
¿Hubo algo que te trajiste de ahí, digo, ya sea material o llamémosle musical, simbólico, de estos viajes por Japón? ¿Algo que te llamó la atención y dijiste, uy, esto me interesaría elaborarlo?
Todo, absolutamente todo, es como ir a Marte. No tiene nada que ver con la cultura occidental, es otro mundo y es hermoso.
Bueno, nos dan ganas de en algún momento conocerlo también, entonces. Sergio, te agradecemos muchísimo, te felicitamos también porque, digo, en el medio de todo este marco de proyectos que hablamos, Mimi Maura cumple 15 años y cada vez valoro más el mantenimiento de los grupos también en un punto. Por lo menos me parece
sí,
que esto es un laburo.
El repertorio de Mimi ha crecido bien y en vivo se arma súper bien.
Así que me parece un mantener eso con todas las, me imagino, las peleas, diferencias, proyectos, todo lo que hay dando vueltas es un valor ya de por sí. Así que felicitaciones. Sé que, y he leído que vos ya declarás que no sabés para dónde va a ir el futuro. ¿Mantenés esa posibilidad, digamos? ¿Hay que vivir
sí,
el presente?
Sí, por eso no va a haber disco de nuevo vino ahora por un tiempo, porque ya hicimos como muchos discos así en el estilo que hacemos y es hora de explotar para otro lado. Pero sin dejar de ser la característica del grupo, que es que gira alrededor de la voz de Mimi, ¿no?
Bien, esperaremos ansioso entonces la próxima edición, digamos, el próximo disco que traigan bajo el brazo, y te agradecemos nuevamente la comunicación, Sergio.
Muchachos, un abrazo grande y nos vemos por ahí.
Dale, un abrazo grande. Estábamos hablando con Sergio Rodman, músico de todas las bandas que hemos nombrado, bandas que recorren desde la década del 80, hay corta, y está bien que la audiencia lo pueda escuchar, bandas que han marcado, decíamos, gran parte de la escena musical de los 80 en adelante y que la siguen marcando, y por supuesto también hincha de San Lorenzo de fiesta. Para festejarlo, nosotros, como dijimos, vamos a seleccionar una sola de ellas, que es Cienfuegos, una de las bandas de Sergio Rodman, también con Mimi Maura, en este caso acompañados con el Chango Spasiuk, haciendo un cover, un tema de Talking Heads llamado Once in a Lifetime, y lo escuchamos así.